Adriana, buenos días. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Marcelo. Buen día. Buen día, Belén. Buen día para todos.
Buen día, Adriana.
Estamos haciendo esta reflexión sin alarmar, porque no lo hemos hecho nunca. Esto es una realidad que hay que convivir. Pero sí, no me golpeó esa carta que vi de terapistas de todo el país, incluyendo los de Tierra del Fuego, como saturados del trabajo que vienen llevando, cansados. Y ver que la gente, cada vez que miran por la ventana, más gente sale, más gente no se cuida. Y hasta se ha tenido que poner, como ha sucedido en Río Grande, habilitar el 101 y el 103 de policía y de defensa civil para, bueno, que aquellos que denuncien cuando vean que la gente está haciendo lo que no tiene que hacer. Como que no aprendemos, ¿no? Y parece mentira, a tantos meses seguir diciendo lo mismo. Muchachos, el distanciamiento, no se junten.
Sí, no aprendemos y nos enojamos cuando algunos de nosotros decimos que tenemos que tomar esta responsabilidad individual, ¿no? Muchas veces la gente se enoja y dice, bueno, esto es echarle la culpa a la comunidad. La verdad que estamos todos muy preocupados por esto que pasa. Bueno, creo que esta carta de los terapistas, que obviamente todos estamos compartiendo también en las redes, es la realidad de lo que está pasando, ¿no? Nuestros compañeros de Río Grande están exhaustos. Hace ya más de un mes que tienen aproximadamente entre 15 y 17 pacientes en terapia intensiva en forma diaria, un grupo reducido de profesionales. La verdad es que realmente creo que este llamado de atención de no damos más, si no ayudan no vamos a poder, es un poco llamar a todos a la reflexión, digo, tener en cuenta, creo que hay que trabajar mucho con los jóvenes, ellos corren pocos riesgos y no tienen enfermedades o alguna situación particular que los ponga en situación de vulnerabilidad, pero la verdad es que los contagios a las personas mayores que son o enfermas, que son las que después tienen las peores consecuencias, digo, nos tiene que hacer tomar conciencia. Recién escuchaba en otro medio un dirigente de Río Grande decir que allá Río Grande hemos levantado un poco los controles durante el día para que la gente pueda ir a trabajar. Y obviamente que los reforzamos a partir de las 18 horas que empieza a haber menos movimiento porque el comercio fundamentalmente ya no está abierto, solo quedan los comercios de alimentos. Pero bueno, los escuchaba que comentaban, ¿no? Ayer gente tomando mate en lugares públicos, compartiendo una botella de cerveza, chicos. La verdad que estas cosas preocupan porque hablamos todos los días, tratamos de poner mensajes en las redes, que son donde, bueno, los chicos están muy atentos. Ha prohibido el presidente de la Nación las reuniones sociales privadas justamente por esta situación, porque en todo el país los contagios se dan en estas situaciones que no podemos controlar. Evidentemente no sabemos controlar. Bueno, y ahora hemos llegado en esta semana. Tanto el gobernador como el intendente de la ciudad de Río Grande han acordado poder poner estos dos números, tanto el de emergencia de policía como el de defensa civil municipal, para que sean los propios vecinos los que denuncien dónde están pasando estas cosas para poder actuar, porque la verdad es que no aprendemos y Río Grande están bajando un poco los casos, el número de casos baja, pero la verdad es que el hospital sigue teniendo un recambio de pacientes muy importante y eso no deja de preocuparnos, digo, con una situación sanitaria compleja y una situación también social y económica muy compleja que hace que obviamente las presiones también de todos los sectores para poder volver a subir activa, porque obviamente después de tantos meses esto cuesta mucho sostenerlo, es muy difícil, digo, es muy difícil si no nos damos cuenta que tenemos que tomar esta responsabilidad individual.
Sí, ahora es de locos tener, ¿no?, que agregar dos líneas más para que el vecino sea también el que vaya y cuide, se cuide él de esa manera, ¿no?, al denunciar a alguno que no lo está cumpliendo. Cuando todo ya a esta altura, 7 meses, tendríamos que saber lo que podemos hacer y no. Pero bueno, no aprendemos. ¿Qué pasa con Río Grande que no se termina de achatar esa curva? Porque venían bajando 3 días los casos. Ayer, el anteayer, pegó un salto muy grande a 63. Ayer baja de esos 63 a 30 y pico, pero con 3 personas fallecidas. Que ese tiene, está en eso, sube y baja.
Bueno, en principio esto, ¿no? Que tenemos estas dificultades que no cumplimos, entonces la circulación viral no deja de estar. Y vamos de unos a otros, nuevos casos que aparecen, y esto obviamente que hace que sigamos en la misma línea que, bueno, habíamos bajado más o menos de la cantidad de testeos diarios, habíamos llegado hasta 25-30% positivos, de golpe volvemos a aumentar, estamos en el 40-40 y pico de positivos. Y esto obviamente que nos preocupa mucho. Hay una situación particular también, que es la del servicio penitenciario. Hemos tenido esta semana casos en el servicio penitenciario. Veníamos teniendo algunos que estaban aislados desde el principio, pero bueno, eso nos tranquilizó porque fueron, creo que no recuerdo si fueron 4 o 5 penitenciarios, estaban aislados, de hecho ya están recuperados. Pero después decidimos hacer un testeo masivo, también para tranquilidad de todos, porque en estos conglomerados cerrados se da obviamente el contagio, como se dio en la escuela de policías, ¿no? Tenemos mucha gente que se consideran convivientes, es muy difícil manejar esta situación, y lo hemos hecho. Bueno, el día de ayer se ha terminado de hisopar a todos los internos, y al personal también penitenciario. Se ha hecho un aislamiento de aquellos que tienen factores de riesgo también para cuidar, pero digo, este número también ha modificado un poco el número de Río Grande, porque hasta ayer teníamos 28 penitenciarios y 4 internos. Entonces, bueno, esto evidentemente va marcando también un número, no es poco tener 32 personas en este conglomerado. O sea que esto también hizo modificar un poquito el número de Río Grande. Pero digo, lo más desesperante no es el número, porque ya llega un punto, como ha tocado en todo el país, digo, donde uno deja de mirar el número absoluto, porque si miramos el número absoluto estamos en más de 1.900 casos. Digo, ya dejamos de mirar el número absoluto, pero estamos mirando otras variables, como el tiempo de duplicación de los casos, la cantidad de camas que tenemos en las terapias intensivas, la cantidad de camas que tenemos en el hospital en general y en el sector público, la cantidad de respiradores. Y siempre para nosotros una situación que no está siendo solo en Tierra del Fuego, ¿no? Y hay lugares muy complicados del recurso humano.
Y en el caso del servicio penitenciario, ¿cómo creen que fue, digamos, que terminaron todos contagiados en un escenario en el que imagino que no va a haber visitas de familiares? ¿Cuál es la sospecha?
No, esto es a través de los penitenciarios, que son las únicas personas que tienen contacto con la comunidad.
Claro, con el afuera.
Claro, la circulación viral es tan alta que evidentemente el contagio ha llegado a través de una de las personas que obviamente cumple con su tarea y vuelve a su domicilio. Más allá de que tenemos todas las medidas de seguridad, digo, la verdad es que a mí me mandan fotos permanentemente de cómo entran ellos cuando tienen que entrar a alguno de los pabellones. Digo, tienen todas las medidas de seguridad, pero bueno, nos ha pasado con los médicos, ¿no? Con todas las medidas de seguridad, tenemos muchos médicos del Hospital de Río Grande y de los que han ido desde Ushuaia para allá, que también se han contagiado y usan todos los elementos de protección. O sea que, bueno, evidentemente la circulación viral que hay en Río Grande es importante, ¿no? Pero bueno, digo, eso ayuda y nos tiene que hacer pensar que tenemos que cuidarnos doblemente, digo. La verdad que hoy es impensado que a alguien se le ocurra salir a la calle sin barbijo.
Hay gente en la calle sin barbijo,
Y hay gente en la calle, y hay en Ushuaia, ¿eh?
Sí, en Ushuaia, te hablo de acá, los grandes los veo, pero acá los veo bueno, permanentemente y cada vez veo más.
El otro día me acerqué a alguien que estaba en la parada del colectivo sin barbijo, y le dije, por favor, ponete el barbijo, no subas al colectivo sin barbijo. Pero hay gente que se enoja.
Digo, sí.
Cuando uno le marca esto, que puede ser un descuido, no me di cuenta, digo, bueno, la gente se enoja. Cuando vos les marcás, los comerciantes nos hacen saber todo el tiempo que la gente se enoja cuando le dicen que no pueden entrar, porque no puede haber gente amontonada, porque están sin barbijo y no lo pueden hacer. Digo, y la verdad que esto tiene que ver con la responsabilidad de todos, y me parece muy bien que los comerciantes no dejen entrar a nadie que esté sin barbijo, porque ya se les ha dicho, se va a proceder al cierre del comercio cuando se encuentre una persona sin barbijo dentro de los comercios, ¿no? Digo, ya no hay forma, todas las cuestiones que hemos probado en todos los casos tenemos alguna complicación. Hoy tenemos denuncias de un lugar de la ciudad donde se ha aislado gente que ha venido en el vuelo, que dice que no cumple el aislamiento. O sea, tenemos que poner custodia policial en cada lugar. Y la verdad que esto es impensado.
O sea, ya hay denuncias del vuelo de la gente que llegó el lunes.
Exactamente. Entonces, la verdad es que la gente de epidemiología trabaja a destajo permanentemente teniendo en cuenta esto, dónde hay una denuncia, a dónde vamos, las fuerzas de seguridad van permanentemente, pero bueno, si no colaboramos todos, la verdad que esto se está haciendo muy difícil y lo que es peor aún, digo, nos estamos quedando sin recursos humanos. Y esto sí.
Ahora, perdón, Adriana, volviendo a la gente de los vuelos, ¿es gente que está en los hoteles o gente que por permiso, porque había permisos, que era personal esencial, podía volver a su domicilio, hacer la cuarentena en su domicilio, o aquellas personas que justificaron, por ejemplo, una persona que vive sola, también creo, tengo entendido que podía hacerlo, otorgar el permiso para no ir al hotel? ¿Quiénes son estas que no están cumpliendo? ¿Los que están en la casa o los que están en los hoteles?
No, algunos de los que están en los apart, que son los que tienen, sí, más espacios, digamos, para salir. Entonces, como hay algunos espacios que pueden ser compartidos, bueno, ahí vamos a poner las custodias. Lo vuelvo a repetir, tenemos una limitación también con la fuerza de seguridad, sí, que es su trabajo. La verdad es que en Río Grande estuvimos muy complicados con el número de policías que teníamos por la cantidad de casos que tuvimos. Bueno, por suerte van recuperándose, gente joven va recuperándose y vuelve a tomar su puesto de trabajo, pero vuelvo a repetir, creo que este mensaje de los médicos es para pensarlo. Río Gallegos, por ejemplo, ha pedido terapistas. Las provincias del norte están pidiendo, por favor, terapistas de que vayan del resto del país. Sí. Entonces, si no tomamos conciencia de esto, digo, va a ser muy difícil, muy difícil. Digo, hoy Ushuaia está ayudando a la gente de Río Grande con sus profesionales. Creo que en el día de hoy viajaba uno de las terapistas de Ushuaia también para colaborar en Río Grande. Pero digo, miremos lo que está pasando alrededor. Y la gente no toma conciencia. Y sigue llegando gente por la frontera que parece no enterarse de qué es lo que está pasando en el país, no solamente en Tierra del Fuego. Todos los días tenemos problemas con alguien en la frontera. Digo, la gente viene totalmente descuidada, sin ninguna. La única situación es ver qué permiso y por dónde pueden sacar un permiso. La cuestión no es el permiso, la cuestión es el cuidado. Porque los permisos no son para molestar a nadie. Los permisos son realmente para ponernos en todos en situación y ver que tenemos que cuidar el que llega desde otro lugar, porque si en este momento tuviéramos, por suerte estuvo muy bien lo de Tolwyn y fueron todos negativos, pero si hoy teníamos una situación complicada en Tolwyn, eso va a repercutir en Ushuaia, porque ellos no tienen infraestructura. Y la verdad que Ushuaia está ayudando a Río Grande, y Río Grande está al máximo de sus fuerzas, digo, trabajando todos. Entonces, me parece que tenemos que poder tomar un poco de conciencia y ver todos, como la escuchaba Belén recién, extrañamos las reuniones sociales, las familias que no podemos ver, y esto se nos está haciendo muy cuesta arriba, pero la verdad que si no ponemos un poco de racionalidad, esto va a ser muy difícil.
Hablar recién de los permisos de circulación. Hubo comentarios de la gente del gobierno de Tolwyn, que incluso tuvo que reforzar, o pidieron que se refuerce el paraje del Lago Escondido, para controlar a la gente que tenía muchos permisos de circulación o que estaban saliendo de Tolwyn para Ushuaia sin ningún tipo de problema, por eso tuvieron que reforzar. ¿Pueden circular de Tolwyn a Ushuaia?
Sí, de hecho, ayer hemos flexibilizado bastante los controles. El problema de Tolwyn es que el COE municipal decidió en la noche del jueves, y a raíz de este caso que había llegado a la ciudad de Ushuaia, que ya había negativizado, pero que es residente de la ciudad de Tolwyn y que había tenido un contacto con una persona positiva de Río Grande, digo, que se conocía perfectamente el nexo, a partir de este momento se decide desde el sistema sanitario hacer un testeo más importante en la ciudad de Tolwyn para ver cómo esto había repercutido en la comunidad. Por eso se hace testeos desde el 107, llamando a las personas con síntomas, y también con el programa Cuidarte, que pasa casa por casa, tratando de chequear todas estas situaciones, y se hacen alrededor de 100 testeos. Pero en ese momento, el COE municipal decide volver a fase 1. Eso implica, obviamente, una limitación de circulación. Y lo que yo ayer he explicado en varios medios, para el Ministerio de Salud de la provincia es obligatorio informar esto al Ministerio de Salud de la Nación. No hay posibilidad de que uno cambie de fase sin dar este informe.
Claro.
Ya está en fase 1 la ciudad de Río Grande y vuelve a fase y pusieron en fase 1 a la ciudad de Torwin, y eso se debió informar. Entonces, obviamente, esa información de Nación después no es que nosotros la levantamos. Nosotros esperamos, o sea, el Ministro de Salud y su equipo cuentan Nación cómo está la situación epidemiológica y ahí se toman las decisiones. No es unilateral del gobierno de la provincia. Pues bueno, cuando ellos piden, vamos a flexibilizar y que... Bueno, nosotros dependemos también de una estructura que está controlando el resto del país, donde cada uno no hace lo que quiere, sino que se intenta en un sistema federal poner cada uno en el lugar que está para que el gobierno nacional también pueda tener un abanico de lo que va pasando en cada una de las provincias.
¿No te pareció bien esa decisión unilateral de Tolwyn?
Yo creo que esa decisión, ellos tuvieron temor por la poca infraestructura, obviamente, que tienen sanitaria, y me parece que esto es válido. Tienen muy poco recurso humano, y eso obviamente que los puso en alerta. Creo que a lo mejor no fue en la medida que debió ser para no haber tenido ningún caso. Si vos me preguntás a mí si lo hubiera hecho, yo creo que hubiera esperado el resultado de los testeos del día siguiente para tomar esa decisión, pero bueno, es mucho más fácil con el diario del lunes. Uno puede evaluar cuando las encuestas te dieron negativas. Hay que tomar también conciencia de lo que le va pasando a la gente y las decisiones que va tomando en el momento que las tiene que tomar, ¿no? Y a veces uno obviamente tiene que tomar decisiones y lo hace. Lo que sí digo es, de ninguna manera nos pueden responsabilizar al gobierno de la provincia de haber decidido esto, porque la verdad que fue una decisión, digamos, de la ciudad, que se respetó y que, por supuesto, yo participé de una llamada en altavoz con quienes estaban en esa reunión, que desconozco quienes eran todos los que conforman el COE municipal, pero donde pusimos las fuerzas de seguridad a disposición y nos pusimos a disposición para ayudar en todo lo que fuera necesario. Ya el sistema de salud estaba activado, pero bueno, digo, al día siguiente tuvimos los hisopados negativos, las cosas se tranquilizaron, vimos que la situación era distinta. Lo que quiero decir, sin echarnos culpas, es que esto no depende del gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia no entra y sale de la fase que quiere,
claro,
sino que esto es una decisión compartida con el Ministerio de Salud de la Nación. Y nosotros, por supuesto, a través de la Ministra de Salud, estamos haciendo todo para hacer llegar la situación de Tolwyn, para que podamos levantar esto, porque también entendemos que si podemos circular entre las ciudades que no tenemos circulación viral hoy, tenemos que poder hacerlo. Había muchos turnos médicos, trámites, cosas que necesita hacer la gente de Tolwyn, compras, que a veces no tienen en la ciudad, digo, no pueden ir para Río Grande, bueno, que lo puedan hacer desde Soya, y también hasta para el esparcimiento.
Bueno, hoy no se puede ingresar a Tolwyn todavía.
Bueno, eso ya, la decisión de Tolwyn.
Solamente
por lo menos la última información era esa, que solamente lo que es transporte de carga y demás con ciertos protocolos, pero no, yo no puedo ir a pasar el día en Tolwyn.
Bueno, eso estamos esperando que poder contarle a los Ministerios de Salud de la Nación para que se pueda revertir, porque, bueno, nosotros, ¿qué controla la provincia? La provincia controla el transporte de carga, porque es área nuestra, y los transportistas tienen un protocolo específico que se les entrega en el momento que llegan. Saben que cuando entran, vienen de una ciudad con circulación viral, no pueden bajarse de los móviles y circular, porque donde detectamos esto los ponemos en cuarentena a la vuelta. Y después se enojan y tenemos el problema, pero van a cuarentena a la vuelta, donde nosotros no podemos permitir que nos traigan circulación viral que no tenemos hoy en ninguna de las dos ciudades. Pero obviamente que los dejamos pasar, porque bueno, si no nos vamos a desabastecer.
Sí.
Digo, me parece que tiene que primar el sentido común, que a veces en este momento nos está costando, ¿no? Poder darnos cuenta que hay cosas que tenemos que permitir y que las estamos permitiendo, y hay cosas que la gente cree que son 100% seguras y no lo son, porque hay gente que cumple muy bien, por ejemplo, el aislamiento en su domicilio, estando solo, y hay otro que no lo cumple en un hotel. Y obviamente que en los hoteles hay cámaras de seguridad, pero bueno, no podemos tener una persona custodiando a cada ser humano. Me parece que tenemos que poder tener conciencia de esto y nosotros esperamos que pueda haber, como les decía, circulación de personas hacia los centros invernales y hacia Torwin el fin de semana, porque también necesitamos trabajar con la salud mental de todos nosotros. Todos estamos exhaustos, muy cansados por el trabajo, pero además ya esto está pesando mucho en la salud mental de las personas.
Sí, porque entonces, se suma lo económico también, que no hay que dejarlo de lado también, las necesidades económicas de los comercios, del privado, de todos, de tener el negocio abierto, para, bueno, son muchos meses cerrados.
Son muchos meses, son muchas las variables que están en juego, digo, más allá de que tengamos o no circulación, todos sabemos y seguimos repitiendo hasta el cansancio, no están libres las ciudades de Ushuaia y de Torwin de volver a tener casos, como ya nos pasó, y volver a estar con la misma situación que hoy está Río Grande, porque ellos también estaban en fase de distanciamiento cuando les pasa esto. Entonces, evidentemente tenemos que cuidarnos, pero también tenemos que poder disfrutar lo que podemos disfrutar, digamos, en la medida que estemos mejor, permitir que se reactive el empleo, porque la verdad que la situación de muchas familias, más allá de todas las ayudas y el esfuerzo que está haciendo el Estado para ayudar y para estar al lado de la gente, la cosa está poniendo muy complicada. Entonces, la gente está muy angustiada, tiene que traer sus hijos que estaban estudiando, no puede seguir pagando sus alquileres, no puede hacer frente a sus cosas diarias. Entonces, me parece que hay que tomar dimensión de lo que nos está pasando en todo el país y lo que además nosotros nos podemos ver en espejo al resto del mundo, que nos llevan algunos meses de ventaja. Digo, y hoy está pasando lo mismo en otros lugares. Tenemos que prepararnos para que haya una apertura, digamos, que evidentemente creo que se viene conversando con el gobierno nacional, y que es lo que ha pasado en todos los países de Europa que han tenido este problema, lo que está pasando en Estados Unidos. Digo, bueno, empiezan a abrirse algunas, a flexibilizarse algunas situaciones, incluso hasta los vuelos, y la verdad es que también tenemos que mentalmente prepararnos para tener serenidad, digamos, pero tener todos los cuidados que necesitamos.
¿Qué pasa con, le hiciste mención recién, los vuelos? Se está viendo, bueno, si se abre o no ahora en vez de noviembre, si se adelanta a octubre, con los vuelos a la provincia. Creo que el próximo recién, si no me equivoco, es el 14 de septiembre, ¿no? No hay más vuelos a partir de este que llegó el lunes, más allá de algún vuelo sanitario que pueda llegar a entrar.
Sí, no hay más vuelos. Entra algún vuelo sanitario, obviamente, que se necesita, pero después el próximo vuelo humanitario es el día 14 de septiembre, y estamos viendo si va a haber uno a fin de mes. Pero bueno, digo, también, y es una decisión que discutiremos hoy en el COE, pero que prácticamente ya hemos tomado, es la de traer los test, los hisopados hechos para poder ingresar a la provincia, ya sea por tierra o por avión.
¿A partir de cuándo eso?
A partir del próximo vuelo, y a partir de ahora, empezamos a comunicarlo, a partir de ahora para la entrada por tierra, ¿no?
Porque, o sea, para entrar a la provincia hay que venir con un hisopado hecho.
¿Cómo sería entonces? Primero, ¿cuál es el próximo vuelo a la provincia?
14 de septiembre.
¿14 de septiembre ya está confirmado?
Sí, está confirmado.
Bien. Para ese vuelo van a tener que traer un hisopado. ¿Con cuánta antelación? ¿72 horas? ¿48?
72 horas, porque también tenemos que considerar que la gente tiene que ir a hacerlo, tener resultados. Entonces, bueno, plazos razonables. Todos sabemos que el testeo del PCR no es que yo traigo un PCR negativo, y esto es, digo, la palabra oficial de que no tengo ni estoy incubando ni... No. Pero bueno, digo, es una metodología más que tenemos para decir, en el momento que ingresó, por lo menos, no estaba infectado. ¿Puede estar incubando en la enfermedad? Sí. ¿Puede aparecer días posteriores de síntomas? Sí. Pero bueno, digamos, disminuimos esa posibilidad. Y lo que estamos tratando es de disminuir esta posibilidad y de irnos preparando para esto que ustedes bien dicen. Se planteaban los vuelos para el mes de noviembre, y hoy se empieza a hablar a nivel país de poder plantear vuelos para medio octubre. Entonces, digo, también tenemos que prepararnos para esto, porque no podemos vivir aislados, porque casualmente tenemos esta situación insular que nos necesitamos de la conectividad.
Pero ahora, bueno, con eso del hisopado, ¿no? Lo estamos viendo, nosotros tenemos la suerte de ver el diario del lunes con lo que pasa, por ejemplo, en Europa, ¿no? Sí. Se está pidiendo, ellos ya están en el verano, para ingresar a todos los países el hisopado. Acá había declaraciones ayer de algunos ministros de salud, creo que del ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, que, bueno, se está pensando, no sé, Mar del Plata ya dijo, para ir a Mar del Plata tenés que hacerte un hisopado para ingresar, dijo el intendente Montenegro. Pero desde el ministro dice, la verdad que no tiene sentido, porque vos podés hacerte el hisopado 48 horas antes, llegar, y a las 48 horas posteriores tener COVID. Hay como, si bien en todo el mundo se está usando, creo que es un poco para mantener un poco eso. Bueno, por lo menos cuando entró no lo tenía, lo tuvo a los dos días después. No dejamos entrar a alguien infectado, creo que esa es un poco la metodología que por eso se implementa. Pero algunos dicen que no sirve.
A ver, es lo que he explicado, Marcelo. No es, no me garantiza, no es porque el método es muy seguro, no me garantiza 100% que yo no estoy, por ejemplo, incubando la enfermedad. Lo que me dice es que yo en ese momento, en mi hisopado, no tengo virus, digamos, ¿no? Esto es lo que me dice. Entonces, ¿puedo tener posteriormente, unos días después, porque estaba incubando esta enfermedad, que tiene un periodo de incubación de hasta 14 días, por eso los 14 días de aislamiento? Digo, ¿puedo tener? Sí, claro que puedo tener. También es cierto que no es lo mismo el contagio que se produce de una persona con síntomas por la cantidad de virus que tiene esa persona que aquella persona que probablemente lo esté incubando como aquella persona que es asintomática, digamos, ¿no? Pero fíjate, los asintomáticos, vos con un test de PCR lo podés detectar y si es asintomático, digamos, obviamente que no declara síntomas que no tiene, pero lo podés detectar. Entonces, ¿eso me garantiza 100% que todo el que llegue no va a estar infectado? No. Pero es una herramienta que me parece que es algo que nos suma un poco más a poder decir...
Sí, bueno, sí, totalmente. ¿Cómo? Y limita un poco, ¿no? Porque aquel que va a hacer un viaje va a decir, epa, me toca hacer el hisopado. El hisopado en Capital Federal hoy está a 6.000 pesos. Acá en la provincia me dijeron que está entre 7.000 y 8.000. Entonces es un número que tenés que pagar para viajar. Es algo como que también dice, bueno, estoy bien, estoy seguro que estoy bien, no tengo nada, no estoy haciendo ninguna trampa.
Sí, a ver, yo vuelvo a repetir y sé que muchos se enojan con esto, pero lo repito, lo sigo repitiendo porque vemos cada vuelo. El vuelo acaba de llegar con 140 pasajeros y se va con 130. Explícame, en este momento de la pandemia, con la situación compleja que tenemos, con la necesidad de autorización para que puedas salir de la provincia en la medida que tengas domicilio en Tierra del Fuego. Digo, con los certificados que estamos pidiendo, que si el voucher de hotel, que si solo vienen, pueden realizar la cuarentena en sus casas las personas de trabajo esenciales, o sea, la justicia, los médicos, los policías. Digo, a ver, ¿cuál es la explicación que a 5 meses estemos entrando 140, porque ponemos un control, si no son 170 personas y saliendo 140?
Sí, mucha gente.
No podemos cortar esto, y cuando vemos que ponemos restricciones, el vuelo anterior vino con 70 y pico pasajeros. Entonces, la verdad es que, más allá de las personas que se enojan, se podrán enojar, pero esto, no estamos de paseo, no estamos yendo y viniendo de un lugar a otro, porque la verdad es que la circulación viral hoy está en el país a su máxima potencia, no solamente en Buenos Aires, en el conurbano, en Córdoba, en Jujuy, que tiene una situación complicadísima, en Salta, bueno, en Santa Cruz. Entonces, la verdad es que no puede ser que no podamos tomar conciencia, y vuelvo a repetir, las personas se enojan, pero nosotros lo detectamos, porque nosotros hacemos todos estos controles y miramos estos números.
Sí, no, entonces, es terrible. Y perdón,
la verdad, con gente que sacó pasaje de ida y vuelta, o sea, viene a ver si consigue trabajo y se va.
Ah, bueno.
Y esto hoy no es posible, a pesar de todos estos controles.
Pero no tienen que presentar el domicilio. Exacto. Para que te vendan el pasaje o para poder
embarcar. Por lo menos, Aerolíneas te pone esa leyenda, que si no tenés domicilio en Tierra del Fuego no podrías comprar el pasaje ni subirte un avión.
Chicos, si yo les contara la cantidad de cosas que nosotros vemos tratando de hacer estos controles, se sorprenderían de lo que hace, de lo que es capaz de hacer algunas personas, obviamente, no todas.
No, seguro, sí.
Hay chicos, nuestros hijos, que vuelven, no es el caso de los míos, digo, porque mañana sí que son los míos, no son los míos, pero digo, hay chicos que vuelven porque se han ido a estudiar y han tenido que cambiar su domicilio porque la obra social si no los cubre. Sí. Entonces, esos chicos, su declaración de los padres, acá. Bueno, hay gente que te trae contratos de trabajo que no existen. No existe, pero el contrato de trabajo está ahí, está firmado. Entonces, Digo, a ver, nos pasamos denunciando cosas, pero no puede ser que estemos todo el tiempo denunciando. Digo, no, cuando no. En realidad tenemos que estar todos convencidos de que esto lo estamos haciendo para cuidar a todos. Digo, no es nuestra intención y no lo ha sido nunca. Y si hay un país que es capaz de decir que ha recibido a ciudadanos de todo el mundo, que no ha discriminado jamás a ningún ciudadano de ningún lugar que pueda venir a la Argentina, y Tierra del Fuego en particular jamás ha discriminado a un ciudadano de otra provincia que pueda venir, pero este no es el momento.
No, no, seguro. Adriana, con respecto a esto, el hisopado, aquel que venga a la provincia y que se haga el hisopado, además debe hacer los 14 días de cuarentena. No estoy hablando cuando se liberen los vuelos, que supongo que ahí ya se sacarán esos 14 días en octubre, si es que vuelve el tema de los vuelos ya con fines turísticos.
Sí, la cuarentena se hace igual y hemos inclusive tomado la decisión ya hace un par de meses, pero por las dudas lo comento, que hasta el personal esencial que pueda ser cubierto, digamos, en ese momento haga 14 días. En algunos casos no se puede, ¿no? En el caso de los médicos no se puede, en el caso de los médicos itinerantes que vienen a cargo de las terapias no se puede, digo, por eso vienen con el hisopado, trabajan con barbijos de alta seguridad, pero digo, bueno, es lo que se puede de acuerdo a cada situación. Pero la verdad es que tenemos que tomar conciencia de esto porque la situación se complica y se puede complicar más y después lamentamos las complicaciones y tenemos que poder prevenirlas.
Sí, no se puede creer que a seis meses todavía se siga la gente sin entender las cosas que puede y que no puede.
Sigan buscando hacer la trampa, sí.
Es de locos, es de locos. En fin, Adriana, muchísimas gracias como siempre.
Al contrario, gracias a ustedes, que tengan buen día.
Gracias igualmente.
La doctora Adriana Chaperón, ministra de Gobierno, contándonos un poco de todo, ¿no? Cómo está la situación. Bueno, esto es nuevo, ¿eh? El hisopado para ingresar a la provincia.